El tema que nos convoca en el día de hoy, debí decir, en nuestro espacio dedicado al mundo del trabajo, un espacio en constante construcción, es que el Fondo de Vivienda se creó en 1967 con un aporte del 0,5% del salario de los policías en actividad, jubilados y pensionistas. Más tarde, en el 2006, según el artículo 67 de la ley número 18.046, se creó un nuevo fondo por el cual los policías deben aportar un 1% de su salario para este fondo de viviendas. El sindicato afirmó que solo los 28.000 policías activos nutren el fondo con una suma de 100.000 pesos mensuales, 100.000 dólares mensuales, a lo cual se debe agregar el aporte de pasivos y también de los pensionistas. El Sindicato Único de Policías del Uruguay estimó que son 6.000 los policías que están viviendo en condiciones precarias, ya sea en asentamientos, en barrios conflictivos, en algunos casos en casillas de madera o en casas no dignas.
Sí, justamente en 2007, en una entrevista concedida al diario El País, el dirigente sindical Alejandro Álvarez se preguntó por el destino del dinero a los ministerios del Interior y de Vivienda. Hay que averiguar dónde está el dinero que se ha venido descontando desde 1967 y que era para el tema de vivienda. El sindicato hoy por hoy sigue reclamando conocer el destino de estos varios millones de dólares aportados de los salarios de los policías. También, debido a este y otros temas, en los últimos años ha nacido en el sindicato policial la necesidad de contar con policías que estudien leyes y puedan brindar ayuda desde adentro.
Es por esto que estamos en contacto vía telefónico con Miguel Barrios, quien además de ser agente de primera, es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay y que además es estudiante de Derecho en la Universidad de la República. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
El tema que nos convoca en el día de hoy es el acceso a la vivienda digna por parte de los policías uruguayos, lo cual ha sido una problemática. Comentábamos inicialmente de que se ha creado el fondo de vivienda y que los policías tienen un aporte mensual, un porcentaje de su salario. Pero que, sin embargo, la vivienda sigue siendo una dificultad para muchos policías. ¿Esto es así?
Es verdad, ese porcentaje se aumentó del 0,5% y desde el 2010 a esta parte es el 1% del salario. Y bueno, y ustedes decían bien, nosotros como sindicato nos preguntamos qué sucedió con el dinero que hasta ese momento, hasta el 2010 específicamente, se había juntado, ¿verdad? Respecto de los aportes hechos por los policías por generaciones, como decimos nosotros, y bueno, y en definitiva no hemos tenido una respuesta clara del Ministerio del Interior.
Para echar un poco de luz en cuanto a lo que es el sindicato de policías del Uruguay, ¿cuántos sindicatos hay policiales? En diciembre de 2011 se había hablado de una eventual unificación de los sindicatos policiales a través de una iniciativa que había contado con el aval del PIT-CNT. ¿Esta propuesta en qué quedó?
Bueno, la propuesta quedó truncada porque a la hora de conformar los sistemas o las estructuras, para decirlo más técnicamente, sobre la cual se montaría esta unificación a nivel nacional, a nuestro sindicato en particular no se le reconoce ni la proporcionalidad ni la representatividad en términos numéricos, ¿verdad? Eso implica que se violan dos principios de alcance nacional, que, bueno, nuestro sindicato y creo que ninguna organización civil está dispuesta a renunciar a ellos. Y por ese motivo no hemos logrado aún acuerdo de entendimiento sobre esa materia.
¿Cuáles serían los beneficios de poder aunar los diferentes sindicatos, particularmente para poder mejorar, bueno, las condiciones laborales y la vivienda, quizás?
Bueno, los beneficios son que habría una unificación, lo que tiene que ver con la plataforma reivindicativa, y también habría una suerte de conjunción de recursos tanto humanos como materiales, ¿verdad? Esto es, en lo material podríamos incluir los económicos, los jurídicos, etcétera, ¿no? Esto permitiría generar una política interna dentro del sindicato que vaya por las metas nacionales, es decir, por los males que afectan a nivel nacional a la policía.
Por otro lado, queríamos poder también consultarte por lo siguiente. El año pasado, según nos consta, fue violado un convenio colectivo que se había firmado en el 2010 con el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la relación que tiene el sindicato con el Ministerio de Trabajo a la hora de hacer las gestiones para poder conseguir una vivienda para los policías?
Bueno, en particular, antes de pasar a ese tema, voy a hacer solamente una puntualización. El tema de la vivienda sufre un problema que es, como yo le llamo, crónico ya, respecto de las políticas que, si bien el Ministerio del Interior, a través de varios organismos, ha firmado convenios. Y es que los policías que hoy viven en contexto crítico, generalmente tienen un endeudamiento contumaz, y esto no les permite acceder ni siquiera a las líneas de crédito más básicas y sociales que, por estos días, ambos ministerios están llevando adelante. Esto implica que, para sacar a esos funcionarios, que todos creo que en alguna u otra medida hemos escuchado en diferentes medios, a través de diferentes personalidades públicas, de sacar la intención, esto es, escuchar la intención de sacar a los funcionarios de los asentamientos, no es real, no se está materializando, porque las políticas de vivienda parten de la regularidad económica de los funcionarios, esto es, del ideal del sueldo no endeudado. La realidad implica otra cosa. A nivel nacional hay 6.000 policías que están en situación crítica, es decir, con endeudamiento contumaz, y es muy difícil insertarlos en algún sistema de los que actualmente están poniéndose en práctica. Nuestra reflexión es, la política de vivienda que debería tener el Ministerio del Interior, en acuerdo con otros ministerios u organismos nacionales, debería ser de otra característica. Debería ser, primero, jerarquizar a los que están en esta situación crítica, que por lo general son los que últimamente tienen que abandonar su domicilio, o, como pasó con el caso de Soriano, que son muertos en Cerro Norte por solamente portar el uniforme. Estos son los funcionarios que deberían ser prioridad para el Ministerio del Interior, así lo entiende el SUPU, el sindicato al cual pertenecemos, y no las otras políticas de vivienda que atienden, con todo el derecho, a otros funcionarios que están en una situación económica más estable, sin olvidar que los funcionarios, cuando salen de esos lugares, tienen que volver, y no solo su casa queda ahí, sino su bien más preciado, que en este caso es la familia. Ahora sí, pasando...
Sí, adelante, adelante.
¿Me decías?
No, te quería preguntar, en realidad... en relación a este fondo que, como decíamos, se creó en 1967, desde esa fecha, ¿cuántas viviendas se han entregado con esos recursos? Porque, bueno, dada la situación de los policías, queríamos saber, ustedes denuncian que no se ha usado la plata de ese fondo. ¿No se ha usado ninguna vivienda? ¿Cuántas viviendas se han construido, o se han construido menos de las que ustedes esperaban?
En realidad han habido experiencias con viviendas que tienen que ver con el núcleo netamente policial, es decir, viviendas policiales, las cuales estamos en acuerdo con el Ministerio de Trabajo, perdón, el Ministerio de Vivienda, de que no es la mejor de las experiencias, porque forma una especie de gueto, ¿se entiende? Pero han sido sensiblemente menores a las que nosotros esperábamos que a través de ese fondo se hicieran. La pregunta es si ese fondo está agotado o no, ya que fue de alguna forma reforzado o recapitalizado en el 2010 por el presidente de la República y el señor ministro del Interior con $200.000. Uh-huh. Entonces nos preguntamos nosotros si ese fondo ya estaba agotado o si no, y en ese sentido el sindicato no ha tenido respuesta. Pero creemos que sí, es mucho mucho menor a la cantidad de viviendas que ya a esta altura deberían haberse implementado. Consideremos también de que la política de vivienda fue una promesa electoral que arrancó con esta administración, con la anterior, respecto de las viviendas que el Banco Hipotecario y otros organismos tenían desocupadas, incluso los privados, para que se dieran una especie de comodato, que era una salida, llamámosle, de emergencia, en la que el funcionario se hacía cargo de la vivienda, de los gastos de la contribución y los diferentes aportes municipales, y mientras tanto de cuidarla de ella, que no ingresaran intrusos, también obtenía una solución de vivienda intermedia entre la situación actual y el posible acceso a una vivienda en los términos, como yo le digo, sustentables económicamente hablando.
Bien, volviendo al tema que estábamos hablando anteriormente, que es relacionado con la violación del convenio colectivo que ustedes denunciaron el año pasado, un convenio que había sido firmado en 2010. ¿Por qué se violó por qué ustedes entienden que se violó este convenio colectivo y cuál es la relación con el Ministerio de Trabajo?
Bien, el convenio colectivo se firmó en el 2010, el 8 de junio del 2010, se cumplió dos días después al no haber oposición de ninguna de las dos partes. Es un convenio muy importante porque es el primer convenio, históricamente hablando, que se firmó entre los trabajadores policiales y el Ministerio del Interior. En aquel momento lo firmó por el Ministerio del Interior el doctor Charles Carrera. Actualmente y en aquel entonces ocupa el tercer lugar dentro del Ministerio del Interior, al frente de la dirección de la Secretaría General del Ministerio del Interior. Por nuestra parte lo firmó la FENACIP, la Federación de Sindicatos Policiales, que en aquel momento era la unificación que hoy se pretende realizar nuevamente. Uh-huh. Ese convenio estuvo vigente hasta el 13 de mayo específicamente del 2011, donde por virtud de una orden unilateral del Ministerio del Interior, la orden número 12, se viola este convenio. ¿Qué sucede con esto? Los convenios colectivos, al final, generalmente este estilo, este lo tiene, dicen que no se puede volver a modificar ese convenio de forma unilateral hasta que ambas partes estén de acuerdo en volver a negociar los términos de ese convenio. Esto no sucedió porque, como dije, en mayo, el 13 de mayo del 2011, el año pasado, el Ministerio del Interior saca esta orden, deroga, porque lo sacó también en la misma orden, dice que se deroga este convenio colectivo, y empieza a aplicar una orden que implica el descuento pecuniario que va hasta 30 días, es decir, que un funcionario puede ir a trabajar todo el mes sin cobrar. Todos sabemos que esto implica no solamente el retraso de determinados rubros, como la retención por alimentos, la empuja hacia afuera, lo que tiene que ver con garantías de alquiler, lo empuja hacia afuera, es decir, el funcionario no puede pagar ese mes. Y así genera un retraso casi de 30 días que en las condiciones económicas de los funcionarios policiales en general no es fácil de recuperar, no es fácil de reinstalar su regularidad económica. Pero básicamente existe en la Universidad de la República un trabajo que es sustancialmente clarificante, como decimos nosotros, que es el trabajo de Hermida Uriarte, que habla de la protección esencial de los trabajadores de servicios esenciales. Es una protección especial, así se llama el trabajo. En realidad se llama huelga y servicios esenciales, en servicios esenciales. Este trabajo trata específicamente este tema que se ha dado la discusión, en la cual se ha dado la discusión con el Ministerio del Interior, y dice que los convenios colectivos, en principio, que se firman con los trabajadores de servicios esenciales, se cumplen, se firman inmediatamente, se cumplen al otro día y por todas las partes. Esto viene a relación de que un trabajador de servicio esencial, como ustedes saben bien, no puede parar, es decir, que se tiene que asegurar la continuidad de esos servicios. La contrapartida de esa continuidad de esos servicios, es decir, para que no pare nunca, es que todo lo que se negocie con el Estado, en este caso con el Ministerio del Interior, debe ser aplicado inmediatamente. Pero sucede que en el acta de entendimiento colectivo de este convenio que venimos de hablar, dice ya en el 2010 que se eleva al Ministerio de Trabajo una copia del mismo tenor para los efectos que corresponda, y esto debió inscribirse y homologarse, es decir, que el presidente de la República lo firmara. Esto no sucedió, por tanto el convenio, aún después de disuelta la federación, 4 meses después lo siguió aplicando hasta mayo. Ahora, en la consulta jurídica que nosotros le hicimos al Ministerio de Trabajo, nos responden que bueno, que ellos en realidad ven que la FENACIP como organismo no existe hoy y que por eso se cambió las reglas de juego. Pero lo cierto es que hay pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia donde dice que los convenios colectivos obligan a los trabajadores que lo firman, esto es, los trabajadores sindicalizados, y a los que no lo firman. Y no está sujeto a organismo alguno, es decir, después de firmar el convenio se respeta.
Te quería hacer dos consultas. La primera de ellas, ¿por qué se disolvió la federación?
La federación se disolvió porque en ese aglutinar de organizaciones policiales, porque eran muchos sindicatos policiales que estaban dentro de la federación, es decir, para que se comprenda, la federación en principio tiene que estar construida en base a muchas organizaciones sindicales. Si hubiera un sindicato único, no existiría una federación. por definición no podría ser así, ni por estructura ni por estatuto. En este caso la federación se disuelve porque habían diferencias tamañas en la forma de encarar los problemas. Algunos eran muy políticos, otros éramos muy jurídicos. Entonces ahí se empezó la disociación de esas dos grandes corrientes. Hoy en día el sindicato que tiene mayor potencia a nivel de socios, mayor, numéricamente hablando, mayor capacidad de socios, es el nuestro, es el SUPU. Curiosamente es el sindicato más jurídico entre todos los que ustedes pueden encontrar, que hoy en día son 13, hay 9 de militancia ahí permanente y otros 4 que son de los que yo llamo de militancia activa, ¿no?
Bien, y por otro lado, ¿se les hace un descuento actualmente del sueldo, un porcentaje a los policías, para el fondo de viviendas?
Es verdad.
Esto es así. Ahora, ¿se está aplicando ese descuento que se hace en la construcción de viviendas para policías?
Bueno, en principio hay una situación muy particular que se da, por ejemplo, en el interior, para ir recorriendo brevemente cuáles son los puntos más neurálgicos del tema. El primero es en el interior. En el interior se dan las situaciones de cooperativas de vivienda que continuamente se le están dando trabas a la parte burocrática, es decir, por ejemplo, en Canelones se les dice que los terrenos tienen que estar a 600 metros de una escuela. Canelones tiene las escuelas centralizadas todas en la ciudad de Canelones, lo que vuelve imposible, si ustedes lo analizan, tener terrenos, por ejemplo, más allá de los 1000 metros. En algunos casos se ha conseguido una extensión de 200 metros, pero vuelven a poner otra tranca, otro requisito extra cuando llega la hora del sorteo. Esto es en particular en el interior. Otras cooperativas hace 7 u 8 años que están esperando para que se les otorgue el terreno, el préstamo, y las intendencias incluso colaboran, ponen maquinaria, pero lo que falta es que el Ministerio del Interior abra a las organizaciones sindicales su cartera de tierras para decir, bueno, ustedes disponen de esta, les podemos dar esta. En cada departamento el Ministerio del Interior tiene una cierta cartera de tierras, que desde en este momento está pelado, ¿no? ¿No? Ese terreno está pelado, no se da uso, no tiene ningún fin en particular. Hemos intentado tener información, lo estamos haciendo ahora jurídicamente a través de la ley de información, de obtener cuál es el registro que tiene el Ministerio del Interior en relación a las tierras. Pero bueno, es una tarea que también no facilita el Ministerio del Interior en esta suerte de no diálogo que ha decidido específicamente con nosotros por ser demasiado jurídicos. También entendemos que el diálogo desde el punto de vista político en alguna medida, político quiero decir, acercándonos a los diferentes actores que políticamente están al frente del Ministerio del Interior, no ha dado mucho resultado porque venimos desde el 2006 con conversaciones casi mensuales, periódicas, quincenales, y esto no da resultado, no se llega a una firma de ningún acuerdo. Los acuerdos que están no se respetan, y bueno, y los que mantenemos una posición jurídica frente a los problemas preferimos hacerlo ya por la vía legal netamente y abandonar un poco el diálogo, que sabemos que es un desgaste permanente de los que estamos al frente de la actividad. Yo entiendo además que ese fondo debería ser de alguna forma un poco más cristalino, y la comunicación desde el Ministerio del Interior hacia el afuera, hacia los funcionarios, debería ser más directa, ¿verdad? Allí en la comisión del Parlamento, en la comisión de vivienda del Parlamento, hace breves días atrás un compañero decía que las comunicaciones salen por boletín interno. Ese boletín interno llega solo a las oficinas. El policía de calle que ustedes ven en las esquinas, el que patrulla, el que anda en los barrios complicados, el que va cuando ustedes tienen un problema o cuando lo tiene mi familia o la familia del vecino, no llega nunca a acceder a ese boletín porque llega, toma el turno y sale a la calle.
Bien, vos decías que se está buscando una salida por la parte de generar cooperativas de vivienda. ¿Ustedes han planteado justamente al Ministerio del Interior este tema, estas dificultades? ¿Han planteado el tema de saber a dónde fueron los fondos que no se utilizaron en la construcción de vivienda? ¿Qué respuesta concreta han tenido por parte del Ministerio y también en el Parlamento?
Y particularmente nos gustaría que continuaras explicando lo que sucede en Montevideo, particularmente.
Bien, en el terreno de lo que preguntaba así la compañera, yo pienso que las respuestas del Ministerio hasta ahora, o por lo menos lo que hemos tenido en papel, no de boca, sino en papel, ha sido ninguna. Es decir, el Ministerio nunca extendió un documento, más allá de lo que le hemos solicitado, que diga, bueno, en el departamento, por ejemplo, de Canelones, tenemos esta cartera de tierras, Florida esta y Paysandú aquella. Nosotros vamos a acceder a esa información, lógicamente a través de los mecanismos jurídicos, administrativos y jurídicos que tenemos al alcance, a través de nuestro estudio de abogados. Pero ustedes comprenderán que el diálogo en este término siempre se extiende mucho más. Además, después hay que, bueno, de algún modo negociar con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Vivienda para que esos terrenos, de alguna forma, terminen en para darles este uso, ¿no? Yo pienso además que si la política de seguridad y la política de vivienda son dos pilares principales de la actual gestión de gobierno, estas cosas no deberían demorarse de esta forma. Y lo otro que quiero destacar en relación al interior es que hay determinadas jefaturas o determinados planes de vivienda en un departamento y en otro. Se aplican de maneras diferentes, con requisitos muy vernáculos de cada departamento. Esto hace que las diferentes cooperativas que se están formando sean netamente policiales, que son las menos, y las que son mixtas, es decir, que hay ciudadanos y policías mezclados, hay experiencias en Montevideo, vean un impedimento atrás de otro y no permita que ninguna de ellas se organice entre sí para saber qué cosas le falta a una y ayudarse recíprocamente para obtener esos requisitos. Es decir, la política en realidad es desigual, es muy localista el departamento, y ahí es donde se empieza a generar otra rama de confusiones que no permite tener una idea clara de qué es las opciones que se tienen y cuáles no. Hace poco el Ministerio del Interior sacó, ya viniendo a Montevideo, una comunicación que decía que a través del banco hipotecario se podía acceder a las viviendas en el Ministerio de Vivienda también, pero los requisitos en esa comunicación eran altísimos. Estamos hablando que los requisitos básicamente atendían, si uno observaba el rango de ingreso económico, atendían al personal superior. Estamos hablando de grado 6 hacia arriba, grado 14. Uh-huh. Y de grado 1 a grado 6, es decir, los policías que ustedes ven todos los días en la calle, no accedían ninguno a esos topes.
Para ya ir cerrando, y ya que mencionás los diferentes niveles, ¿cuál es el salario mínimo que tiene actualmente un policía de calle, como vos mencionabas, el que podemos ver en un patrullero o patrullando las calles?
Bueno, en realidad el sueldo base ideal, sin deudas, es un sueldo de 16 a 17 mil pesos, depende de la antigüedad del funcionario, porque hay un rubro que es antigüedad en el grado que va subiendo o se va regulando en tanto el funcionario esté menos o más tiempo en la función. Pero hay algo que les quiero señalar, particularmente sobre el tema de viviendas, que es primero que es una necesidad histórica de los funcionarios policiales, y lo otro es que nosotros sabemos y comprendemos la situación de muchos habitantes y muchos ciudadanos del Uruguay, donde se les han facilitado terrenos, donde se les han facilitado políticas de vivienda, y lo que no comprendemos como organización civil y como sindicato es por qué a esta rama laboral no se le da la misma posibilidad de acceso en los términos necesarios. Todos sabemos que hay gente que gana menos que los funcionarios policiales, que gana menos que... Lo que pasa es que si uno va y registra lo que hay actualmente en plaza para acceder a una vivienda, los funcionarios policiales como que están en un margen con otros trabajadores, ¿no? Uh-huh. Con los 10.000 pesistas, como lo definió el PIT-CNT, que no acceden ni a un rango ni al rango inferior porque ganan demasiado, y al rango superior porque ganan poco. O sea, parece un poco paradójico, pero la realidad en materia de vivienda en el Uruguay está planteada de esta forma. Quiero agregar algo más.
Sí. Adelante.
En el convenio colectivo violado, que hace poco hicimos referencia en el Canal 5, es importante destacar lo siguiente. En este convenio intervino el Ministerio de Trabajo porque en el 2010 se le elevó una copia. Hoy dice que no lo conoce, pero en abril lo recomendaba para que el Ministerio del Interior evaluara nuevamente su aplicación y sacara de vuelta la orden 12 que lo había violado. También lo sabe porque lo firmó un representante del PIT-CNT, Gustavo Francisco Signorelli, que lo firmó como garantía, según sus declaraciones, pero el PIT-CNT no recuerdo que haya llamado una sola vez al Ministerio del Interior para que un convenio colectivo con los trabajadores se haya firmado. En cambio, sabemos que ha llamado por sumarios de algunos compañeros que ejercen la actividad sindical, pero creemos que hay prioridades. La jerarquización del interés colectivo debería estar por arriba de la jerarquización que hacen ellos del interés individual de los dirigentes. Pienso, como sindicato, y pensamos como organización civil, de que no puede estar omiso en este caso ni el Ministerio de Trabajo, que cuenta además con muy buenos profesionales, que algunos de ellos son profesores en la Universidad de la República en materia de derecho laboral, ni el PIT-CNT como organización central que respalda y protege a los trabajadores en el Uruguay. Estas dos organizaciones, perdón, este ministerio y esta organización de la Central Obrera, se han mostrado omisas durante un año en la violación de un convenio colectivo que es absolutamente claro en sus términos. Esta es la mayor preocupación por la cual nosotros hace poco declaramos la independencia. Estamos en la central, pero independientes desde el punto de vista de corriente de pensamiento, ¿verdad? No afiliamos a ninguna. Y con el Ministerio de Trabajo también tenemos muy poco diálogo en base a esto, ¿verdad?
Bien, de algún modo, traduciendo lo que estás diciendo, una falta de solidaridad por parte del PIT-CNT para lo que es concretamente la vivienda y este reclamo por parte del sindicato policial.
Sí. Absolutamente.
Te damos las muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado para la radio de la universidad y bueno, poder traer luz y bueno, poder adentrarnos en la problemática del acceso a la vivienda digna por parte de los policías uruguayos.
Yo quería agradecerles a ustedes por el tiempo, por el interés y bueno, y felicitarlos por el espacio para pensar que tiene ahora la universidad a través de ustedes y bueno, bienvenidos sean todos.
Nuevamente el agradecimiento. Hablábamos con Miguel Barrios, quien es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay, agente de primera y además estudiante de abogacía en la Universidad de la República. Cerramos el espacio del trabajo por el día de hoy. Cuando regresemos, las noticias internacionales.